CGT en acción, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas.
Buenas tardes a todas y todos. Os agradezco mucho que hayáis venido, lo agradecemos la Confederación General del Trabajo que hayáis venido a formar parte de estas jornadas, y vamos a empezar un poquito presentando a los tres, digamos, tertulianos que han venido a hablar para todos vosotros y vosotras. A mi izquierda está el compañero Ferrandis, que no necesita ninguna presentación, es uno de la casa de toda la vida, es un compañero ferroviario que además está muy sensibilizado y está luchando y está llevando a cabo acciones de información sobre cómo se está destruyendo el ferrocarril público, de la manera que se está vendiendo al mejor postor, que él nos lo explicará más detalladamente. Luego intervendrá Joan Olmos. Joan Olmos es profesor universitario, es doctor en ingeniero de caminos. Ha dedicado toda su vida profesional al estudio del medio ambiente, el territorio y la ciudad. Fue director general de obras públicas desde el 83 al 88 de la Generalitat Valenciana. Formó parte del colectivo Terra Crítica, un grupo de profesionales de diferentes disciplinas que desde 2001 cuestionan y promueven alternativas a las políticas públicas sobre la ciudad y el territorio. Por último, va a intervenir el compañero Julio Montó. Julio Montó, hablé con él ayer por teléfono y lo primero que me dijo es, y me lo dijo así con estas palabras, formo parte de la Asociación de Vecinos y vecinas, y ahí apuntilló, desde el año 73 lo apuntilló, y para quien sepa cómo han evolucionado las asociaciones de vecinos desde el franquismo hasta ahora, pertenecer a una asociación de vecinos desde el año 73, cuando las asociaciones de vecinos se han degradado tanto y han cambiado tanto, tiene mucho mérito. Así que le agradecemos que esté con nosotros. Ha sido trabajador de Ford y ha tenido un montón de inquietudes, tanto vecinales como culturales. Hoy vamos a hablar un poquito de la movilidad, vamos a hablar de las infraestructuras derivadas de la necesidad de movilidad y cómo afectan de alguna manera a la vida cotidiana de barrios, de pueblos y de ciudades. Desde luego, desde la perspectiva medioambiental, desde la sensibilidad libertaria y, por supuesto, en contra de la forma que el capital y el liberalismo intenta que estas infraestructuras supongan no un beneficio social, sino una ganancia económica. Y sin más preámbulos, y para no ponerme muy pesado, le doy la palabra al compañero Fernández.
CGT en acción, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas.
Buenas tardes, buenas Prada. En principio, agradeceros la asistencia. Sé que un miércoles a estas horas pues quizá no es lo más apetecible, por tanto, os agradezco la asistencia enormemente. Os agradezco además la sensibilidad hacia el ferrocarril y hacia el medio ambiente, por eso estáis aquí. En principio, presentarme, soy Juan Ramón Ferrandis, soy el coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT. Participo en diferentes plataformas también, desde la estatal por un ferrocarril público y sostenible. Participo también en Indignats en Renfe, una plataforma ciudadana de usuarios y usuarias, y en la plataforma de usuarios del Tren Valencià, entre otras muchas. En principio, lo que tenemos planteado era un acercamiento del ferrocarril, de lo que está pasando en el ferrocarril en el Estado español, pero centrado en las comarcas valencianas y en gran medida en lo referente al medio ambiente, la sostenibilidad en la que nosotros promulgamos, tanto desde CGT como de los movimientos sociales, y que creemos que tiene mucho que ver con un futuro sostenible. Solemos acabar las charlas diciendo que el futuro será sostenible o no será, y por tanto, en este caso vamos a hacerlo al revés. Creemos que es la única manera de ver el futuro, y si no es de una manera sostenible, pues el futuro se acaba. Dentro de un sistema capitalista como el nuestro, en el que no tiene fin, nada tiene fin, si seguimos creciendo de esta manera, pues algún día llegará el finiquito y se nos acabará todo. Me gustaría hacer primero una contextualización más o menos de lo que ha sucedido en los últimos años en el Estado español. No me voy a centrar mucho, pero sí que es verdad que hubo un cambio de política en los años 80. Hubo un cierre de líneas muy grande, que se cerraron más de 2.000 kilómetros de líneas de tren convencional, que se apostó de una manera decidida por el tren de alta velocidad. Este tren de alta velocidad ha condicionado enormemente lo que ha sucedido en el tren convencional y lo ha desnudado prácticamente de inversiones y, por tanto, de servicios y de eficiencia. Y básicamente, en los últimos años se ha apostado, como decía, de una manera decidida, pero tan decidida que ha dejado una huella grandísima que va a ser muy difícil de recuperar. En los últimos 26 años el porcentaje del presupuesto que se ha dedicado al ferrocarril para la alta velocidad ha sido del 71%, para solamente el 3,8% de los usuarios y las usuarias. En contra, con una regla de tres inversa y además perversa, el 96,2% de la ciudadanía, de los usuarios y usuarias, hemos recibido solamente el 29%. Y de ese 29%, el 52% no ha sido nunca invertido. Por tanto, una cifra todavía menor. Esto contrasta, de alguna manera, también con los usuarios y usuarias del tren convencional. 595 millones de viajes ha habido dentro de las líneas de red convencional, solamente 26 millones en las líneas de alta velocidad. Hasta el momento nos hemos gastado 87.000 millones de euros en líneas de alta velocidad. De ellos, solamente hemos construido 3.200 kilómetros. Solamente digo, entre comillas. Lo que hemos hecho es una red paralela a la red actual convencional. Y dentro de esta inversión, todavía falta muchísimo. Todavía faltan más de 240.000 millones de euros por invertir. En total van a ser más de 300.000 millones de euros y me gustaría que reflexionásemos sobre unos segundos de lo que significa esta cantidad. Una cantidad totalmente desorbitada que además condiciona todos los servicios que se prestan a la ciudadanía, desde la sanidad, la educación, la cultura y muchísimos más, etcétera. Solamente con que hubiésemos invertido el 25% de la primera línea de alta velocidad en el Estado español, hoy tendríamos todas las líneas de la red nacional a 220 kilómetros por hora, de los que nos podríamos beneficiar no solamente los trenes de larga distancia, sino también las mercancías, los regionales y las cercanías. Ello significa que tendríamos quizá la red más potente de Europa y que beneficiaría prácticamente la totalidad del Estado español. Además, luego veremos los condicionantes que ha tenido la red de alta velocidad para toda la ciudadanía, pero sobre todo nos centraremos en tres aspectos importantísimos. La sostenibilidad, o el medio ambiente en este caso, la sostenibilidad también económica, importantísima en este aspecto, y la social. Estamos promoviendo una forma de vida que no es la que nosotros promulgamos desde CGT, evidentemente, ni desde la mayoría de la sociedad, si tuviéramos la oportunidad de explicarlo. Estamos potenciando un modo de vida entre grandes ciudades, entre grandes núcleos urbanos, que tienen la necesidad de moverse entre ellos, pero dejan aislados normalmente las comarcas por donde pasa el tren de alta velocidad. Pasará a 300 kilómetros por hora, quizás sea incluso bonito, pero la verdad es que deja deshabitadas estas zonas, puesto que no tiene posibilidad de utilizarlo. Al mismo tiempo, ya que las inversiones van destinadas a estas líneas, deja desnudo, como decíamos anteriormente, las líneas convencionales. No hay que ir muy lejos para ver que la línea de Valencia a Cuenca tarda prácticamente el doble de lo que tardaba en 1985. De las 4 horas 20 de aquel tiempo, ahora tarda 7 horas 58 minutos. Que el propio tren de Valencia a Alcoy, o de Chativa a Alcoy, tarda lo mismo que hace 126 años cuando se inauguró la línea. que la de Valencia a Teruel y a Zaragoza está prácticamente en los mismos tiempos que cuando se cerraron las líneas en 1985 y, por tanto, en algunos aspectos estamos retrocediendo de una manera alarmante. Luego hay un contexto muy cercano también en la que vemos los despropósitos que se han realizado en los últimos años. Desde el propio corredor mediterráneo, el tan manido corredor mediterráneo, que parece que sea la panacea y lo que va a solucionar los problemas ya no del País Valenciano, sino del resto del arco mediterráneo, y es totalmente falso. Los trenes de mercancías ya pasaban por el corredor mediterráneo. Los trenes de mercancías que, en teoría, son la excusa perfecta para construir este corredor mediterráneo, que costará 51.000 millones de euros, 18.500 de ellos en el Estado español. Un corredor mediterráneo que ya existía, como digo, y que lo único que va a hacer es camuflar un tren de alta velocidad que va a unir Algeciras con Almería, o quizá una buena parte del arco mediterráneo con la frontera, pero, insisto, solamente para la alta velocidad. Y la prueba de ello es que hay chapuzas como el tercer carril entre Valencia y Castellón, que condicionó el servicio de viajeros en aquellos momentos, suprimió el 65% del servicio, perdimos el 55% de los viajeros y viajeras, y es más, el 47,5% ya no volvió nunca a utilizar el tren de cercanías. Por tanto, todo esto ha expulsado a una buena parte de la ciudadanía hacia el vehículo privado, hacia las carreteras, y ha potenciado mucho más el transporte por carretera y ha condicionado, evidentemente, el medio ambiente, utilizando muchísimo más CO2 del que deberíamos si hubiésemos apostado por el ferrocarril. Eso ha condicionado también otros aspectos. Hemos solapado o hemos enterrado huerta fértil por el aumento de las vías, en este caso de la autopista B21, por ejemplo, del V21, pero eso seguramente luego hablaremos más detalladamente. Pero sobre todo las infraestructuras que se han realizado dentro del País Valenciano. Por ejemplo, desde Valencia a Chátiva hay una línea desde hace ya 13 años que no se ha utilizado por un solo tren y que nos gastamos 620 millones de euros. Tenemos también una entre Chátiva y Alcoy, Chátiva y La Encina, que vamos a sustituir las dos líneas actuales a 220 kilómetros por hora, las vamos a transformar en líneas de alta velocidad para que pasen unos cuantos aves a Alicante, pero los demás trenes, todos los de cercanías, los regionales, los mercancías y algunos de larga distancia, los vamos a pasar a una vía única que se está construyendo en este momento. La de la Encina a Alicante no va a poder servir para mercancías, la de Alicante a Murcia tampoco. Por tanto, insisto, lo que estamos hablando del corredor mediterráneo es totalmente falso. Pero además, como filosofía, creemos que los grandes corredores es negativo para el Estado español. Lo que hacemos es potenciar unas zonas en detrimento, evidentemente, de otras zonas. El corredor atlántico, el corredor atlántico-mediterráneo, el propio corredor mediterráneo o el corredor central, lo que hacen es potenciar diferentes zonas, absorbiendo la mayoría del presupuesto y dejando otras pues prácticamente bajo mínimos. Pero es que además la ciudadanía de estos lugares, como podría ser Teruel o podría ser Extremadura, de una manera paradójica están pidiendo también trenes de alta velocidad que lleguen a sus comarcas. Trenes de alta velocidad que lo va a hacer es condicionar nuevamente el servicio y que va a dejar a la mayoría de la población, la que vive en el mundo rural, pues bajo mínimos y no va a poder utilizar un servicio con garantías. Además de todo esto, hay disculpadme que vaya tan rápido, pero somos tres ponentes y creo que tenemos que intentar puntualizar cada una de las facetas que ponía en común, y que quizá luego tengamos algún debate y si hay alguna pregunta, evidentemente la intentaremos resolver. Hay algunos aspectos que creemos que es también muy importante dentro de un contexto comarcal, provincial incluso, o como País Valenciano. Y algunos nadie se atreve a cuestionarlos, algunas personas de las que estamos aquí sí, sobre todo Joan Olmos, y yo creo que luego hablará de ello. Hay propuestas alternativas a los trenes de alta velocidad, hay propuestas también al túnel pasante que va a condicionar la vida de la ciudad en los próximos 10 años, que va a permitir o que va a condicionar con un hachazo tremendo en el centro de la ciudad por su movimiento de tierras, por la reducción de las cercanías y los regionales prácticamente al 50%, que además va a costar va a tener un coste económico inasumible en una ciudad, en una sociedad moderna como la que intentamos aparentar, y que evidentemente va a reducir entre 2 y 4 minutos el tiempo que vamos a tardar a Castellón. Un tiempo que además se ha aumentado en algunos trenes 25 minutos, como los regionales, en 35 minutos los trenes de cercanías y en 7 minutos los trenes de larga distancia, solamente por la intervención en el tercer carril y los condicionantes que tiene en cuanto a la velocidad, puesto que antes los trenes iban a 220 km por hora y ahora van a 160 km por hora. Por tanto, ahora tardan más los trenes a Castellón que antes cuando llegaba los trenes Euromed o Talgos, etcétera. Ahora tenemos un AVE, un tren tipo AVE que llega a Castellón, que viste mucho para la clase política, pero que no sirve para nada en cuanto a la ciudadanía. La inauguración hace relativamente poco tiempo, cuando vino Mariano Rajoy a inaugurar esta joya de la corona castellonense. Ese mismo día ya se estropearon las infraestructuras, pero además él habló de cifras de 4.500 tickets vendidos para este tren y demás, cuando era totalmente falso, era una lectura sesgada de lo que fue la realidad. Una realidad que decía que de los 4.500 billetes vendidos eran entre Madrid y Valencia, solamente uno entre Castellón y Valencia y ninguno entre Valencia y Castellón. Por tanto, insisto, es una realidad sesgada que no da servicio a ninguna de las comarcas y que sí lo que hace es entre Madrid y Valencia o las grandes ciudades. Pero que además tiene un condicionante. Podría parecernos que el tren de alta velocidad tiene un significado en las grandes ciudades. Yo me atrevo a decir que ni eso. Si tenemos una visión sostenible de la problemática, evidentemente no. Pero si además contrastamos los datos que dan los políticos para defender este servicio, nos damos cuenta que tampoco, puesto que nos hemos gastado unas cantidades ingentes para trasladar muy pocas personas. Pero además vamos a tener una amortización solamente a 30 años si tenemos en cuenta el gasto con la amortización, con la explotación, con el gasto energético también, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español hemos pagado 1.900 euros por un servicio que probablemente lo utilicemos una vez en la vida o ninguna. Habrá gente que lo utilizará todos los días, evidentemente, pero no la mayoría de la población. 1.900 euros que se pueden transformar en 6.500 euros después del gasto de los 10.000 kilómetros que tenemos planteados construir en el Estado español en los próximos años. 10.000 kilómetros que, como decía anteriormente, nos van a costar 300.000 millones de euros. Esto contrasta con lo que ha sucedido anteriormente. En 2013 y después de la entrada en vigor de la ley del sector ferroviario, hubo unos recortes en 2013 en los que se perdieron 1.500 trenes de mercancías, 1.500 trenes de mercancías de un día para otro, que supuso 500.000 toneladas de mercancías que iban por ferrocarril a la carretera, 40.000 camiones diarios circulando por nuestras carreteras, con el coste medioambiental que eso supone de toneladas de CO2, pero también en la cota de dolor que eso significa en las carreteras, significa también unos costes añadidos en cuanto a costes externos y evidentemente eso no lo tuvimos en cuenta. Además, en paralelo se redujeron 40.000 trenes de regionales en unas obligaciones de servicio público que entraron en vigor también en junio de ese 2013, que condicionó el servicio a más de 2 millones de personas de la España rural, que eso supuso también que 172 estaciones dejaran de tener servicio, o sea, que se cerraran prácticamente, 165, además de esas 172, tuvieran solamente un servicio al día, lo que era matar a las estaciones y, evidentemente, matar a las poblaciones de esas estaciones, incluso a las comarcas. Todo esto, y disculpadme otra vez de que vaya tan rápido, pero condiciona la vida de la mayoría de la ciudadanía, económicamente, medioambientalmente y socialmente. Por tanto, no hay ninguna ventaja con los trenes de alta velocidad. Son costosísimos, son devoradores de recursos y son una hipoteca a largo espacio de tiempo, puesto que solamente el mantenimiento va a costar 1.500 millones de euros anuales. Nosotros desde CGT y desde muchos movimientos sociales lo que estamos defendiendo es una moratoria de obras de alta velocidad. Una moratoria que sustentamos sobre todo en aspectos medioambientales y aspectos sociales, pero también en los económicos, como decía anteriormente, que son los que más le pican a la clase política, sobre todo a los diferentes gobiernos y al Ministerio de Fomento. Económicamente, porque, como decíamos, condiciona. pero además lo que queremos es reducir y redimensionar las líneas de alta velocidad. Queremos hacerlas más sociales y queremos que haya estaciones comarcales que además sean intercambiadores modales y que puedan dar servicio a las comarcas por donde pasa. Queremos además que se reduzca la velocidad a 220 kilómetros por hora para que el mantenimiento sea menor. Y cuando digo menor no quiero decir que sea menos seguro. Lo que quiero decir es que no cueste tanto dinero mantener. No es lo mismo mantener una vía a 300 o 350 kilómetros por hora con unas vibraciones enormes o trenes que circulen a esa velocidad con unas vibraciones también muy elevadas. Queremos que vaya a una velocidad mucho menor, que además reduzca en un 70% el coste energético de esas unidades y que, por tanto, insistimos, podamos cuestionar, lo estamos haciendo de hecho, y que podamos invertir en un futuro sostenible que sería, ya están los 3.200 kilómetros de líneas de alta velocidad, pero insisto, ni un kilómetro más de líneas de alta velocidad, redimensionar todos los proyectos que hay y redimensionarlo, evidentemente, para hacerlos mucho más sociales, mucho más económicos para la sociedad y mucho más sostenibles medioambientalmente. Seguro que se me quedan muchísimas cosas, que no me va a dar tiempo a mucho más, no sé si el tiempo que teníamos.
Podemos pasar y luego poquito.
Sí,
luego
yo creo que podemos luego en el turno de debate, en el turno de preguntas, incidir en alguna cuestión más, pero lo vamos a dejar aquí. Insisto, vuelvo a pedir disculpas por la rapidez en la que he planteado toda esta problemática, pero creo que merecía tocar todos los aspectos y aunque en principio era una charla tocando aspectos mucho más locales y medioambientales, creo que había que contextualizar todos los aspectos y sobre todo la historia de los últimos 30 años en el ferrocarril español, en la que se apuesta de una manera decidida por la liberalización ya desde 2005 y la pseudo-privatización que ha llegado en este momento y que ya va a ser definitiva en diciembre de 2020 cuando entre el cuarto paquete ferroviario, un cuarto paquete ferroviario que va a condicionar sobre todo las inversiones en alta velocidad y en larga distancia, que va a dejar que las empresas privadas entren a operar en el ferrocarril, que como decía es una pseudo-privatización y que evidentemente lo que hemos construido es una enorme red, costosísima red de alta velocidad para que la disfruten las empresas privadas, o sea, les hemos dado el negocio prácticamente regalado. Insisto, lo dejamos aquí y nada, gracias por la atención, gracias a mis compañeros, sobre todo a Joan Olmos y a Julio Moltó, puesto que creo que sus intervenciones son muy interesantes y que nos dan una perspectiva diferente, una técnica y la otra de lucha social dentro de la Asociación de Vecinos de Nazaret. Y por tanto agradeceros nuevamente la asistencia, la atención y a mis compas que han organizado las jornadas y a Gregorio por moderar este debate.
CGT en acción, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas.
Juan Ramon ha parlat de una perspectiva global i això és el que jo volia plantejar-vos per a que reflexionem tots plegats. No? Estem en una situació complicada perquè n'hi ha, per una banda, una crisi ambiental claríssima, ja no la discuteixen més que quatre gats, i tenim també una crisi social importantíssima. La pregunta que jo vos faig és: tots entenen la meva llengua, la que estic parlant? Tu le mon compagne, tots comprenen?
Jo sí.
El compañero de Sevilla,
estamos en una crisi social profunda, estamos en una crisi ambiental profunda, i la pregunta que jo lanzo és si tiene sentido seguir actuando como si ambas crisis no existieran, como si fuéramos un país de nuevos ricos que se ha permitido el lujo de construir una red única en el mundo. Somos el segundo país después de China que tiene más kilómetros de alta velocidad, de altísima velocidad. Si tiene sentido seguir en este ritmo, si tiene sentido y si no hay responsabilidades que hay que llamarles la atención. Yo, cuando se han publicado recientemente informes hablando del despilfarro que se ha producido en los últimos años en toda España, siempre me asaltaba la duda de qué diferencia hay entre despilfarro y malversación. Porque despilfarrar es cuando uno tiene dinero de sobra y se permite el lujo de comprarse un coche de gama alta cuando probablemente su economía no lo permite. Pero cuando eso se produce desde la administración sistemáticamente, cuando se producen proyectos y se llevan a la obra proyectos que no tienen ninguna justificación, ninguna, si eso requiere responsabilidades que van más allá de decir hemos despilfarrado, por no hablar de las mordidas, que las mordidas son una parte, pero no las más importantes. Más importante cuando hablamos de 60, 70 mil millones de euros solamente en alta velocidad, una cifra comparable al rescate bancario. Estamos hablando de cifras astronómicas, que probablemente sin esas cifras, sin esos agujeros, la crisis en este país habría sido de otra manera. O dicho de otra manera, los recortes en materia social no habría hecho falta hacerlas. Ese es un poco el panorama. Ese es un poco el panorama. Lo malo es que la fiesta continúa. Si veis los programas del Ministerio de Fomento, los que cómo tiran del hilo los vascos, los cántabros, para que en los próximos presupuestos se incluya lo de AVE para todos, si bajamos de escala y miramos aquí a nuestro país, entonces nos damos cuenta de que la maquinaria, potentísima maquinaria del Ministerio de Fomento, en forma de ampliaciones de carreteras, ampliaciones de puertos, sigue igual. Tenemos la sensación de que cuando nos declaran emergencias climáticas y nos obsequian con declaraciones a favor de luchar contra el cambio climático, nos están engañando. Consciente o inconscientemente, porque tienen la suerte de que las obras públicas en este país, a mí lo de las infraestructuras no me gusta nada, ya os lo digo, creo que es una palabra engañosa, mejor hablar de infraestructuras. Las obras públicas en este país se han vendido sin ningún esfuerzo, no necesitaban ningún informe sesudo, no necesitaban ningún balance coste-beneficio, bastaba con decir que crean empleo, que ayudan al país, que ayudan a la economía y que vertebran el territorio. Yo he retado profesionalmente en alguna charla a que alguien me aporte un documento que justifique la inversión tan potente en la primera línea de alta velocidad Madrid, o sea, Andalucía-Madrid, Madrid-Sevilla. Sabéis que es la del 92. Porque es que estoy absolutamente convencido de que no existe ningún informe, tal como entendemos hoy lo que es un informe, costes, beneficios, que avale un proyecto de esa naturaleza. Fue una ocurrencia. Como han sido luego ocurrencias las demás líneas de alta velocidad que se han construido en este país. Hemos visto alguna vez, y Juan Ramón lo sabe, que hemos invitado a que pongáis por un lado el mapa del AVE y en otro lado el mapa de la evolución política de este país en los últimos 30 años, y veréis que las distintas coaliciones de gobierno han ido en paralelo con la construcción de determinadas líneas. Durante la época del apogeo socialista fue la línea de Madrid-Sevilla, luego cuando ganó el PP y pactó con Convergencia fue la línea hacia la frontera francesa por Barcelona, luego Aznar, Valladolid, luego vino otra vez el PSOE con el inefable ministro Pepiño y arrancó la línea Galicia. Esta ha sido la historia de las obras públicas en los últimos años, lo que en términos del caciquismo del siglo XIX se llamaban alcaldadas. Cuando un alcalde aprovechaba que era amigo del diputado y traía dineros para resolver el problema de la plaza, de la fuente, del lugar, del pueblo. Esa es un poco de manera sintética, la historia de la obra pública en nuestro país. Porque, claro, hay tópicos o mitos que se desmontan muy fácilmente. Por ejemplo, nos decían que las infraestructuras iban a ser un elemento imprescindible para el progreso, y nos hemos dado cuenta que ha coincidido precisamente la punta de infraestructuras con la mayor crisis que hemos tenido este país, con el agravante de que ahora, como decía Juan Ramón, tenemos ahí un capital político, perdón, un capital público. Hemos hablado de ferrocarril, pero si queréis hablamos también de autovías, bypasses, puertos, aeropuertos, centros logísticos. Y si bajamos de escala, nos vamos a los ayuntamientos, nos vamos a equipamientos que se han repetido en pueblos que están pegaditos, centros culturales, polideportivos, todo ese capital público, ¿qué hacemos con él? Porque es que resulta que cada día sigue enlastrando nuestra economía, porque cuesta. Ha hablado Juan Ramón de lo que cuesta el AVE, pero es que el parque de autovías, el parque de puertos, el parque de aeropuertos, el aeropuerto de Castellón, una de las grandes pifias, una más de las grandes pifias de los últimos años, pues cuesta, no sé si son 1,5 millones, 2,5 millones de mantenimiento todos los años. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Alargamos las vestiduras? ¿Nos lamentamos? ¿Decimos que qué desastre y de ahí no pasamos? ¿O proponemos a los poderes públicos, al nuevo gobierno que se pueda formar, que aborde este tema con talento? ¿Qué hacemos? Porque si eso va a seguir lastrando la economía, es absurdo, primero, que digamos que vamos a atender servicios sociales cuando no vamos a poder hacerlo. Porque nuestras economías públicas, nuestras haciendas públicas, están prácticamente en quiebra. No engañemos a la gente o no nos dejemos engañar. Y para eso hace falta, a mi juicio, un conocimiento. No es complicado, ¿eh? A mí cuando me dicen experto, no es tan complicado, ¿eh?, pensar en estas cosas. Hace falta que los gobiernos sean susceptibles a las reclamaciones, pero es que no veo a la gente pidiendo que se pare el puerto de Valencia. No lo veo. Y no veo a la gente diciendo que no más líneas de alta velocidad. No la veo. No veo a la gente diciendo, paren ustedes, no se coman un palmo de huerta más para ampliar ninguna de las carreteras que acceden a la ciudad, porque están ustedes actuando contracorriente y contra la historia, cuando están haciendo todo lo contrario en todos los otros países avanzados, reduciendo, limitando, reconsiderando. No lo veo. Como no lo veo, no diré que soy pesimista, pero sí que creo que hay una gran labor por delante a hacer, ¿no?, en ese sentido. La técnica no es neutral. Yo muchas veces lo digo a mis compañeros, mira, lo que hacéis no es neutral, o destruye o libera, pero no es neutral. Así que no me vengáis con la historia. Algunos compañeros me dicen, no, es que nosotros somos lo que toca, ¿no?, que hay que hacer un proyecto. Como decía un amigo mío, Socarrón, si hay que construir el muro de Berlín, nosotros hacemos el proyecto. Si luego dentro de unos años a los mismos técnicos nos encargan que lo desmontemos, también firmamos el proyecto. No es así. Eso no es así. Todas las decisiones que tomamos, seamos técnicos, seamos funcionarios, seamos ciudadanos, seamos consumidores, tienen un impacto político, tienen una vertiente política. Ya Aristóteles en su tiempo ya decía que los únicos que no eran políticos eran los que eran idiotas, entendiendo por idiotas en griego los que no tienen conocimiento. Todos los demás actuamos políticamente, ¿no? Y esto muy poca gente lo sabe. A mí, abro un pequeño paréntesis, no me gusta los políticos, no me gusta, porque es que parece que es que sean una especie venida de otro planeta, que nosotros no tengamos nada que ver con ellos, cuando somos los que los elegimos, cuando somos los que los soportamos. No sé si visteis ahí un trocito de la entrevista que le hacían a Paul Preston en la televisión, y decía que la historia acaba de sacar un libro desde 1878 hasta ahora, de la historia de España, es decir, desde la Restauración hasta hoy, y decía que la historia de España está impregnada de una gran desconfianza de la gente hacia la clase política, que es una característica típica de este país, con lo cual estoy intentando adivinar que él dice que eso no se puede generalizar a todos los países, que está... Hay una gran desconfianza respecto a la clase política y que hay un nivel de corrupción que atraviesa toda la historia de nuestro país, sobre todo en el periodo este que está hablando él, desde la restauración borbónica hasta hoy, ¿no? Está ahí. Y él solo salvaba, en cuanto a políticos de nivel, los de la primera etapa de la Segunda República y los de la primera etapa de la transición actual, ¿no? Bueno, volvamos al tema, ¿no? En este marco de crisis social, de crisis ambiental, seguir apostando por este tipo de proyectos, pues a lo que nos lleva es a un desastre, a una huida hacia adelante, a una manera de interpretar las cosas justamente al revés. Y yo os propongo que, en el marco de esta reflexión, yo había traído aquí aquí uno tiene que ir con mucho cuidado porque no sabe lo que puede pasar. Bueno, yo había traído unas viñetas del Roto. El Roto hay que ir con cuidado con él, porque yo creo que es un magnífico humorista, pero cuando empieza a tocar temas que se salen de su ámbito, no sé si habéis leído un libro, Los intelectuales, la desfachatez de los intelectuales. El autor, que ya me saldrá, el cerebro funciona y dentro de un rato da la pista, ¿no? El autor dice que hay magníficos intelectuales en este país que cuando se salen de su tiesto los tropean, ¿eh? Cuando se ponen a opinar de los temas magníficos, pensando por ejemplo Mario Vargas Llosa, que lo cita en su libro, y otros intelectuales que están en el conocimiento de todos vosotros. Bueno, yo creo que este es otro señor que magnífico, como en una viñeta es capaz de hacer toda una historia, pero cuando empieza a meterse en temas de política general, yo le he visto viñetas francamente reprobables, ¿no? Pero bueno, hay algunos que yo he puesto en alguna ocasión. Aquí dice, no sé si lo veis bien, hay un puente y bajo hay un cartel y pone que hay un letrero que ha dejado el río y dice, estoy en el golf. ¿Eh? Aquí hay un señor que dice, tanta tontería con el cambio climático, pues si no llueve se riega y ya está. ¿Eh? Aquí hay otro que me hacía mucha gracia, un señor sentado en una sillita al lado de la playa y dice, qué bobada, si sube el nivel del mar, ponemos la trombona más atrás y ya está. No vengáis, dice este, tened paciencia y la deriva de los continentes os irá acercando. Bueno, hay un tema que está en el candelero, que le damos un repasito rapidito, pero que yo creo que después de lo que acabamos de escuchar entenderéis por qué determinados sectores sociales, entre los que aquí hay un dignísimo representante y otras personas que nos hemos involucrado en esta campaña, estamos dando argumentos fiables, informativos y que se entienden fácilmente para explicar por qué nos parece que una ampliación más del puerto de Valencia es un desastre, ¿no? Que no tiene ninguna justificación. Si ese proyecto, como el anterior, es decir, como el anterior, fijaros, esta imagen es de los años 50, ¿eh? Allá al fondo se ve la albufera y se ve clarísimamente ya la mordida que el puerto realiza. Si consigo con un lápiz de esto de por aquí, un punto láser, por ejemplo, veis aquí la mordida que el puerto ya genera en la playa de lo que es la playa del Saler. Todo eso ha ido a más porque el puerto ha ido mar adentro y la barrera que supone los diques ha supuesto un incremento de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Esta es una foto que saqué yo en el año 2015, creo que es, de la playa de la playa del Cabañal. ¿Os creéis que eso es un paisaje, digamos, atractivo, que tiene valor, que se puede cotizar en el mercado del turismo, que es un mercado importante, que tiene unas señas de identidad relacionadas con la ciudad? Pues que fijaros esta figuración, ¿no? No sé si veis bien, pero bajo, arriba es como está ahora, vista desde la Patacona, un poquito más hacia aquí, y bajo es como estará si mantenemos la ampliación. ¿No veis ahí abajo? No, es que no lo veis porque no os lo tapa, pero aquí abajo están las grúas de lo que podría ser esa ampliación. Fijaros la castaña, ¿eh? En términos claros, lo que supone esa ampliación, ¿no? Que está ahí en la parte izquierda, la que figura con el número 4. Solamente viendo las dimensiones, ¿no? Solamente viendo el sinsentido que tiene en una actuación de esta naturaleza, que ya luchó contra el puerto y le ganó la batalla, luego se cargó las playas del sur, y aquí tenemos un representante de una de las mayores víctimas urbanas del puerto, que es la Nazaret y su playa. Bueno, pues como si nada, seguimos con las mismas historias, ¿no? Seguimos con las mismas historias porque hoy mismo, bueno, y eso, si además le añadimos la pretensión que tienen de construir un acceso norte para que los camiones lleguen al puerto, sea por tierra, mar o aire, no importa por dónde, por bajo del mar, llega un momento que parece que estás hablando de ciencia ficción, ¿no? Pero, ¿por qué? Vamos un poco al tema. ¿Por qué ha calado esto? ¿Por qué hay mucha gente todavía hoy que nos dice, no, pero es que esto es importante para la economía de la región? Y por tanto, si es importante para la economía de la región, ¿cualquier coste está justificado? ¿O si hiciéramos bien la contabilidad, no saldrían las cuentas? Si pusiéramos en un lado los costes y en otro lado los supuestos beneficios, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Porque, como han explicado otros profesores universitarios, por ejemplo, el profesor de geografía Juan Piqueras, ya hizo hace 5 o 6 años, explicaba que el puerto de Valencia sí que tuvo una importancia grande en el desarrollo regional en los años 70, incluso hasta incluso finales de los 70, porque era un sitio por donde entrar, lo hemos visto todos, ¿no? por donde entran y salen mercancías, sobre todo porque había una capacidad exportadora importante. Pero es que a partir de un determinado momento eso ya no es así. Es que se ha convertido, bueno, vamos un poquito para atrás, se ha convertido en... No me sale el ir atrás, porque no avance página, retroceso página. Sí. Se ha convertido en un negocio en sí mismo. No sé si entendéis lo que quiero decir. Ahí lo que ocurre es que hay unas navieras que operan en ese puerto, que ahora mismo son 3, que lo que hacen es traer contenedores, y muchos de esos contenedores, la mitad, ni entran en tierra, van a otros puertos, un centro de distribución de contenedores, aparte de que hay otra cantidad de contenedores que están vacíos. Es decir, para decirlo claramente, si buscamos qué es lo que hay dentro de los contenedores, resulta que el impacto real, positivo, en la economía regional y local no es tan abultado como se está diciendo. Entonces vuelve la pregunta a tener sentido. ¿Se justifica esas cada vez menos impactos en la economía local para montar este tinglado? Lo que significa, primero, de costes financieros. Porque ahí dicen, no, es que hay una empresa que va a invertir. Sí, una empresa va a invertir y el ministerio también va a invertir. Y el acceso norte, la empresa no dice nada del acceso norte. La empresa privada lo que dice es que lo quiere, pero que lo quiere que lo paguemos todos. ¿Cuánto valdrá? Ha habido cálculos que se han hecho y ya os digo a vosotros, como persona de este mundillo de la obra pública, que cuando se hace un presupuesto acaba multiplicándose por pi. En algunos casos es que prácticamente es exacto el pi, multiplicar por 3. Entonces, hacer cálculos es un ejercicio que ahora no tiene sentido. La pregunta es si estamos en condiciones en este momento de destinar recursos públicos, financieros y recursos naturales, que son públicos también, para un negocio privado. Esa es la pregunta. De la misma manera, es la pregunta... Bueno, esto es, recordáis el capítulo, unos barcos que encallaron ahí en la playa del Saler. La playa del Saler ha sido una de las grandes víctimas, junto con Nazaret, de estas ampliaciones del puerto. Pero luego tenemos, cambiando de registro, lo que para mí y para mucha gente es una de las últimas vergüenzas que ha tenido que soportar esta ciudad, con esta imagen icónica del famoso Ford de Barraca en Alboraya siendo destruido para ampliar un puto carril de la autovía que no hacía ninguna falta. No es que no hacía ninguna falta, es que es contraproducente. Imaginaros que hay gente que viene todos los días a trabajar en coche, que de cuando en cuando tiene que soportar un pequeño atasco. Y llega un momento que dice, joder, estoy pensando que a lo mejor me paso al tren. de paso al tren. Y entonces sale el ministerio y dice, no, no se preocupe, vamos a ampliar. Ah, pues estupendo, ya no me paso al tren. Es decir, esto lo dice la propia Unión Europea, las retenciones, que no dejan de ser un instrumento de disuasión, se convierten al crear más asfalto en un instrumento de atracción. Y con el tiempo, no hace falta ser muy listo, con el tiempo el atasco vuelve a estar servido. Con lo cual hemos tirado, ese fue el artículo que publiqué en agosto del 2017, 30 millones de euros tirados al carraixet. 30 millones de euros. El otro día leía que el Ayuntamiento de Barcelona va a electrificar toda una línea de autobuses, va a comprar 24 autobuses por 12 millones de euros. 12 millones de euros, 30 millones de euros tirados ahí para electrificar toda una línea de autobuses en Barcelona. Lo hemos comentado muchas veces y voy acabando ya con Juan Ramón, porque cuando nosotros cuestionamos, cuando se cuestiona una inversión, lo que estamos diciendo es que esa inversión es ruinosa y que ese dinero empleado en otras áreas de la actividad económica son, en términos de interés general, en términos sociales, incluso en términos de creación de empleo, mucho más rentables. Porque una de las características que tiene la gran obra pública es que tiene un ratio de creación de puestos de trabajo muy bajo. Lo podéis entender perfectamente. El relleno de una zona del puerto como la que piensan hacer con la ampliación norte, pues es a base de camiones y barcos echando piedras y arenas para rellenar. Y ahí no hay mucha mano de obra. En cambio, estamos pensando, por ejemplo, sin salirnos del campo de la construcción, porque a veces nos dicen, no seáis demagogos y os vayáis a los servicios sociales, como si defender los servicios sociales fuera demagogia. Pero vamos a plantear rehabilitación de viviendas, regeneración de espacios urbanos. Ahí sí que hay interés general. Ahí sí que hay ratios de, es decir, ahí sí que hay creación de empleo a base de bien y que empleo especializado y empleo en cantidad que dura, porque luego tiene que mantenerse, ¿no? Fijaros hasta qué punto hemos cometido errores en los últimos años. Y el otro día en un debate en la tele lo vi. Bueno, este también tiene mucha gracia, esta viñeta del roto. Hay un cohete que está bajando y dice, tranquilos, tengo un informe de impacto ambiental, ¿eh? Vale. Y esta yo la pongo en algunas charlas y en algunas clases de las que daba, porque a veces nos dejamos engatusar, y permitidme la palabra, por cuando nos dicen un informe de un experto de la Universidad X dice, y palabra de Dios, ¿no? Un informe del Instituto Económico tal afirma que los gases de los coches diésel no son más nocivos que los gases de los coches gasolina. Bueno, pues es la viñeta del roto, para el que no la lea, dice ahí, lo más interesante de cualquier informe es quién nombró a los expertos. Esa es la clave, porque desgraciadamente hay muy poca gente en este momento. Yo creo que hay una gran desconfianza, aparte de que hay una gran desconfianza respecto a la clase política, que es un peligro, por cierto, también hay una gran desconfianza respecto de los posibles personas expertas, etcétera, que puedan dictaminar en un momento determinado. Me incluyo también, ¿no? Nos lo hemos ganado a pulso con unas universidades que están más pendientes, lo digo por la mía, Politécnica, que están más pendientes de hacer convenios con el sector privado que servir al sector público. Y eso, quieras que no, bueno, si hay una cátedra social, hay una en la Politécnica que se llama Cátedra Blanca, que es de los cementeros, pues, en fin, todo mi respeto a los cementeros, pero la universidad está para otras, en mi opinión está para otras cosas. Acabo. Esta frase de Joaquín Araújo, no sé si lo visteis el otro día, estaba en el debate este que he citado en la televisión, en la 1. Fijaros lo que dice. Sabiendo los políticos, como saben, que el cambio climático lo pone todo absolutamente en peligro, el no hacer nada se asemeja a un delito. El mundo tiene límites, pero ellos juegan al crecimiento ilimitado. Joaquín Araújo. Yo creo que después de esto no decimos nada más. Gracias.
CGT en acción, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas.
Bueno, agradecer a la CGT que nos haya invitado a participar en estas jornadas para una pequeña asociación de veïns y veïnes como la nuestra, pues es un orgullo poder compartir con todas las personas aquí presentes pues algunas reflexiones que yo intentaré poner encima de la mesa. Yo la verdad es que no sabía muy bien cómo organizar un poco la experiencia que ha habido en esa parte de la ciudad que está más cerca del mar, porque bueno, la verdad es que aquí ha habido un conflicto histórico desde hace al menos desde el siglo XIX entre la ciudad y el puerto. Siempre ha sido un conflicto en el que ha salido ganando el puerto y hemos salido perdiendo las personas y las gentes y los barrios que vivíamos demasiado cerca del mar y estábamos en el área de actuación del desarrollo portuario. Repasando un poco por dónde empezar y qué decir, pues me encontré con un libro que publicó, creo que la Universidad o la Politécnica, y me encontré también con un artículo que escribió Josep Vicent Boira, que fue una de las personas que representaba a la Generalitat Valenciana en el Consejo de Administración del Puerto.
¿Que sigue?
Sí, y que parece que sigue. Pensaba yo que no había ninguno nombrado aún y que dejaron al alcalde Ribó solo para votar en contra de la ampliación del puerto. Pero bueno, él en un estudio del crecimiento del puerto llega a decir: las relaciones entre los intereses de los habitantes de los poblados marítimos, especialmente Nazaret, y los de las autoridades portuarias han chocado tradicionalmente por el uso de un espacio limitado y conflictivo. La lucha contra el malecón sur, tan necesario para el desarrollo del puerto propuesto por Maese en 1894, puede homologarse sin exageración a las reivindicaciones contra la desaparición de la playa de Nazaret en los años 80 del siglo XX, contra las bases ilegales de los contenedores en los 90, incluso con la azal en la actualidad. Dentro de un proceso general marcado por la conflictividad y la escasa concertación del modelo a desarrollar para esta zona de la ciudad. Solo así, por la escasa capacidad de negociación y consenso, se explica la perduración de conflictos entre intereses portuarios e intereses ciudadanos. Bueno, quizás un poco el resumen de, digamos, de esta lucha tan desigual sería, por un lado, que la historia siempre la suelen escribir los que ganan las batallas. Y nosotros hemos empezado a reivindicar también la historia escrita por la gente que, aunque hemos salido perdiendo de muchas batallas, hemos tenido la capacidad de resistir y de impregnarnos con una especie de filosofía de que, bueno, pues como peleamos por la dignidad, pues ahí no hay quien nos venza, ¿no? Y bueno, en este sentido quiero recomendaros el libro que ha escrito dos amigos, Ramón Arqués Grau, que es el presidente de la nuestra asociación de veïns i veïnes, y de Antonio Sanchís, que están aquí presentes, y que bueno, aunque la primera parte del libro cuenta la historia de esta parte de la ciudad, de una historia que dice Nazaret entre el mar y Lorta, pues es cómo reivindicar esa memoria histórica que, si no se tiene en cuenta, pues puede volver a repetirse, y de hecho, pues si no lo remediamos, pues las cosas pintan relativamente mal. En el transcurso de esta historia nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Bueno, cuando luchábamos contra la destrucción de la playa de Nazaret y de La Punta ya por el año 85-86, pensábamos que estábamos defendiendo la naturaleza y defendiendo a esa parte de la ciudad y al barrio de Nazaret y también de La Punta. Y luego al final de la historia nos hemos dado cuenta de que en realidad no estamos defendiendo la naturaleza, sino que somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Y esto creo que fue un eslogan que oí en la Mani de Madrid del sábado pasado, creo recordar, o del viernes pasado, y que, bueno, yo creo que nos sitúa en esa perspectiva. Bueno, haciendo un pequeño repaso, bueno, como decía Josep Vicent Boira en la cita de antes y lo expresan pues con mucha más detalle los compañeros que han escrito este magnífico libro, que os recomiendo y que, bueno, un poco de publicidad, pues creo que hay algunos a la venta por ahí para ahora después. El puerto siempre ha crecido a costa de desviar los problemas hacia la ciudad y concretamente hacia el sur. En la segunda mitad del siglo XIX hubo un debate sobre si el puerto tenía que crecer por el norte, por el centro o por el sur. Y bueno, al final ganó en aquel momento la ampliación hacia el sur, pero tenían un problema que era, el río Turia entonces llevaba mucho más arrastres y les causaba muchos problemas al puerto. Total, solución, bueno, pues vamos a desviar el río hacia el sur, y con el malecón del río, concretamente, creo que el dique se llamaba dique de desvío del río Turia. Ahora solo se llama muelle del Turia, pero recuperar la memoria de los nombres de las cosas pues también nos parece muy importante. Y en nuestro barrio, pues la verdad es que todo habla del mar. Las calles, incluso hay una calle que se llama Alta del Mar, otra que se llama Baja del Mar. En la entrada del barrio hay un conjunto de viviendas que se llama Estela Maris. Está el Camino de la Punta al Mar, Benimar, Mar Azul, es decir, todo está hablando del mar. Y bueno, ese mar que poco a poco, pues el puerto primero nos lo fue echando encima, sobre todo el río, cuando venían avenidas que nos causaban grandes inundaciones. Y bueno, pues lo de siempre, el puerto se amplía a costa de la ciudad y a costa de la gente que vivimos más cerca por la parte sur. En el siglo XX pues también se repiten las riadas, la riada del 49 y del 57. En el 63 pues el puerto y el ayuntamiento franquista permiten la instalación de una gran fábrica contaminante y peligrosa, una fábrica de aceite, se llamaba al principio Arlesa, después Aceprosa, Moires Aguje, etc. Bueno, nos ha costado más de 40 años de lucha vecinal para lograr que esa fábrica se fuera de allí y convencer al ayuntamiento anterior, hablo al ayuntamiento presidido por el alcalde Ribó, que una de las, digamos, de las aspiraciones de este barrio era recuperar ese suelo para hacer un gran parque de desembocadura. Y le explicamos que queríamos un parque con desembocadura abierta al mar y no solo con una gran zona verde, sino que además esa zona verde debería estar conectada con el Saler, con el Parque Natural del Saler, a través precisamente de lo que ahora mismo es la ZAL. Esa ZAL que, afortunadamente todavía tiene una situación de inseguridad jurídica y, bueno, pues las autoridades ahora tienen una gran oportunidad para renunciar precisamente a ese infame proyecto y restituir en forma de huerta o en forma de, bueno, si digo infraestructura verde, nuestro amigo Joan Olmos lo mismo. Pero bueno, sabéis a lo que me explico. Es decir, cuando debatimos con el puerto, nosotros lo que decimos es recuperar la sal y pasarlo al verde. Será mucho más sostenible que era empleo de mucha mayor calidad, y también nos evitará que aumente la contaminación de todos los camiones que tendrán que entrar y salir de esa zona, que esperemos que nunca llegue a ejecutarse realmente. Y, bueno, también decir, en el 86 nos quitaron la playa de Nazaret y la Punta, y aquello se hizo sin declaración de impacto ambiental. Se hizo el 19 de mayo de 1986 y, curiosamente, un mes después, apenas, pues había ya una nueva legislación que hablaba que estas cosas, decía que estas cosas se tendrían que hacer con declaración de impacto ambiental. Pues bastante más tarde, en el 2004 concretamente, pues el final del cauce histórico del río, pues el puerto decide recuperarlo, taparlo. ¿Y por qué decide eso? Nosotros pensamos en lo siguiente: por aquellas fechas el puerto, creo recordar, que hace como que cede a la ciudad la dársena interior del puerto para la Copa América, si no recuerdo mal. Pero, aunque es una cesión en precario, porque luego hay que devolverlo, recupera ese suelo tapando el río por la parte de Nazaret. Y lo hace además tan mal y sin hacer ninguna declaración de impacto ambiental, que el 3 de septiembre del 2003 llueve, como suelo hacerlo hacia finales del verano, y el barrio se inunda. Bueno, pues otra inundación a costa de las obras sin sentido que hace el puerto. Y bueno, y ahora últimamente, bueno, nos encontramos que con una declaración de impacto ambiental de 2007 pretende llevar adelante una ampliación insostenible del puerto en el 2019, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran modificado el proyecto que hicieron entonces, como si no hubiera habido ya bastantes evidencias y una declaración formal de emergencia climática, que no sabemos muy bien en qué se concreta, porque una parte de nuestros gobernantes siguen pensando que eso es necesario. Incluso en un debate hace un mes, pues el puerto seguía diciendo que, bueno, la ampliación norte ya está hecha. En realidad se refería a los diques, es decir, como si no faltara hacer todo lo demás. Y luego, además, con el pequeño detalle de que parte de lo que está hecho hay que desmontarlo, hay que cargárselo, no sé si con dinamita o con qué historia, porque, bueno, pues le molesta para esa ampliación que quiere hacer. Curiosamente, eso está financiado con fondos de europeos y lo mismo hay que devolverlos y aumentar el coste de esa historia, ¿no? Y luego, además, la experiencia que tenemos en Nazaret, y creo que también en La Punta, es que, bueno, aquello que dijo el concejal Lloret, concejal de urbanismo, en el 86, para justificar la masacre de la playa de Nazaret y La Punta, concretamente, que era sacrificar el sur para ganar el norte, pues la verdad es que nos caló muy hondo. Porque ahora lo que nos encontramos es que no solo se sacrificó el sur, sino que también van a por el norte. Claro, 33 años después, el alcalde Pérez Casado reconoce que aquello fue un gran error y que, bueno, pues a estas alturas de la vida, pues uno se da cuenta que la conciencia medioambiental está mucho más extendida de lo que estaba en el 86, que parecía que aquello era pues solo cosa de unos cuantos, ¿no? De un puñado de vecinos y vecinas de Nazaret y algunas gentes solidarias y poco más, ¿no? Y por otro lado también, además, un incumplimiento de las supuestas compensaciones que habían en aquel convenio. Concretamente hablaba de dos compensaciones, como si algo pudiera compensar la destrucción de una playa en la vida de esta ciudad. Las compensaciones eran zonas verdes y una solución hidráulica para el final del cauce histórico, para evitar contaminaciones. Bueno, ninguna de esas dos historias se ha llevado a cabo. La zona verde que conseguimos salvar en el parque de Mar Azul, que eran unos 40.000 metros cuadrados de la antigua playa de Nazaret, pues calculó la concesión, que era por 25 años, y el puerto ha recuperado su propiedad, con lo cual vuelta a empezar. ¿Dónde pone ahora el puerto esa compensación? Bueno, pues la pone en el antiguo solar de la fábrica, donde queremos que se haga un parque con desembocadura. Vuelve a hacer una cesión por 25 años al ayuntamiento, con lo cual quiere decir que, bueno, pues la gente, los más mayores ya no lo veremos, pero la gente más joven, apuntaros en la agenda, que dentro de 25 años, si no lo remediamos, pues tendremos que volver a plantear batalla, o tendréis que volver a plantear batalla. Afortunadamente hay gente con más sensibilidad en algunos gobiernos que plantea, que recoge la reivindicación vecinal, que es, oiga, mire usted, el puerto no es la administración pública más adecuada para construir una ciudad más habitable, con lo cual ese suelo, que ya no tiene un uso portuario, salvo aquel que sirva para especular y no estamos por la labor, pues estaría en mejores manos, en manos del ayuntamiento, en manos de los gobiernos municipales, fundamentalmente porque los tenemos más cercanos para a la hora de ir a presionar, entre otras cuestiones. Y con respecto a la solución hidráulica para evitar contaminación e inundaciones al final del cauce, pues a estas alturas de la historia, pues no hay ningún proyecto. Estuvimos hablando con el ciclo integral del agua y nos explicaron que, bueno, que iban a pedir un crédito de 150 millones de euros a la Unión Europea, o el Banco Europeo de Inversiones, creo recordar. Desde allí les han contestado que, bueno, si no hay proyecto no pueden financiar nada, con lo cual pues van a buscar otro tipo de financiación, pero bueno, pues con lo que nos encontramos es que cada vez que vuelve a llover con cierta intensidad, las aguas negras vuelven a llegar al final del cauce histórico del río, se vuelve a contaminar y es una faena del matalacer, de fer y desfer. Se le ha aplicado una intervención que se llama biorremediación, que hace lo que puede, pero eso no es suficiente. Y bueno, pues ahí encima de la mesa queda un poco esa situación. Por detrás de todo eso, lo que hay es, ¿cuál es nuestra implicación, ¿no?, en plantarle cara a estas cosas cuando, como decía Joan, la verdad es que no parece que no hemos conseguido todavía que la ciudadanía asuma su papel de decir hasta aquí hemos llegado, de redescubrir que se puede vivir mejor con menos, que algunos a esto lo llaman decrecimiento, pero las cosas puestas en negativo parece que suenan peor. Pero en la medida que tengamos menos dependencia de inversiones externas o de consumismos un poco alienantes, pues creo que nos estamos yendo de donde toca. Y por ir acabando ya y dar paso al debate, que seguramente será mucho más interesante de lo que yo haya podido decir, pues iba a decir una cosa que se me ha olvidado, así que no, que, no son cosas de que nos hacemos mayores. Y, pero bueno, afortunadamente hay muchas compañeras y compañeros también del barrio, o algunos, que y de otras asociaciones de vecinos y vecinas, como el amigo de Grauport, los dos amigos que hay de la asociación de Veins de Grauport, pues que también tendrán alguna cosa más que decir. Y bueno, pues de momento nada más.
CGT en acción, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en Radio Clara. Nuestra lucha también está en las ondas.